Esto es Caldo de Cultivo.
Un semillero de ideas
que crece más rápido que las bacterias de tu culo.
Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica. Va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la prima de riesgo. Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas urgentes o una huelga general. Reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Merkel. Admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre. Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana. Tampoco en 3 o 4 años. Es el resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente. Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación, y a los únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan. Porque son de los nuestros. Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.
Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que muestra principalmente basura. Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un presidente que hablara inglés o tuviera mínimos conocimientos sobre política internacional. Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir incluso a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo 13 veces en 13 décadas, en 3 décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado. Mediocre es un país que no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir. Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro que, sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromean sobre sus deportistas. Es mediocre un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada, cuando no robada impunemente, y la dependencia sancionada. Un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que se insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su propia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza. Mediocre es un país que ha celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle 2 opciones, marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.
Comienza Caldo de Cultivo.
Closing water. Resumen de noticias.
Bueno, y ahora vamos a bombardear como todas las semanas con las noticias que no se encuentran en los kioscos. Obvia, en caldo de cultivo. Más de 400.000 euros por una escultura en un aeropuerto fantasma. El artista Juan Ripollés ha culminado hoy con un avión de acero inoxidable su escultura en la entrada del aeropuerto de Castellón, que ha supuesto un sobrecoste de 127.000 euros a los 300.000 presupuestados. O sea, de todo, 427.000 euros ha costado esto. Así lo ha explicado hoy el artista en la rotonda de acceso al aeropuerto, que todavía no tiene tráfico aéreo. Es este aeropuerto que hace un año y medio inauguraron y todavía no pasa un puto avión por ahí.
Ni pasará, yo creo.
Ni pasará. Ripollet se ha mostrado molesto por las continuas preguntas sobre el supuesto parecido de la escultura con el expresidente de la Diputación y expresidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, padre de Andrea Fabra, que fue quien le encargó la obra por estar también al frente de la sociedad pública promotora del aeropuerto, Aerocas. Sobre la escultura ha explicado que debía ser de 8 metros e iba a ser colocada junto a los edificios de carga y descarga, pero bueno, que él prefirió la rotonda de entrada. Sin embargo, ha continuado Ripollés, 8 metros le parecieron poco a Carlos Fabra para las dimensiones de la rotonda y él aseguró que sería de mínimo 20 metros. Olé. Bueno, este tío, este Carlos Fabra es que no se contenta con hacer un aeropuerto sin esto, o sea, sin aviones, sin que encima es como, se hace una puta escultura, imagen y semejanza, ¿sabes? Como con estos aires de grandeza, delirios de grandeza, esto es una patología psiquiátrica, ¿eh? Se llaman delirios de grandeza.
De 20 metros.
De 20 metros. Para él el tamaño se importa.
Vaya, vaya. Hostia, bueno, ¿y qué más tenemos?
¡Qué vergüenza!
¡Cuya!
Bueno, segundo bombardeo. El ministro de Educación defiende que el Grupo Popular tuvo una actitud razonable en el debate del 10 de julio, donde se aprobaron los últimos devastadores recortes a los servicios públicos. El ministro Wert declaró: no hubo aplausos a las medidas duras. Y un cojón, que todo el mundo hemos visto que se desviven ahí para aplaudir. Aunque no se refirió al que se jodan de la diputada Andrea Fabra, la hija del
delirio de grandeza.
Hostia, qué familia, Dios mío. Por el que el PSOE reclamó su dimisión. Huerta ha afirmado que las polémicas surgidas ese día son un tema menor. No pasa nada.
Un tema menor, ¿eh?
No existe ninguna actitud de arrogancia ni de recrearse en esta situación de crisis, ha rematado el ministro, que ha augurado que en 2014 España tendrá un crecimiento positivo.
Positivo para para ellos,
obviamente.
Hombre. Nunca negativo.
En fin. Bueno, y siguiendo con el bombardeo, sancionan a un maestro en Guadalajara por hablar a sus alumnos sobre la huelga. La Consejería de Educación ha sancionado con 30 días de suspensión de empleo y sueldo a un profesor de Cabanillas del Campo, en Guadalajara, por haber dado una charla y entregado una nota a sus alumnos de 10 años en la que informaba de los motivos por los que haría la huelga general del 29 de febrero, cosa que a mí me parece de lo más lógico y natural. El docente, Ángel Renieblas, dio una charla a los niños de 10 años y les entregó una carta dirigida a los padres. En dicha carta constaban las expresiones como: el plan de recortes de servicios sociales básicos supone un progresivo deterioro de la educación pública y un retroceso brutal en las condiciones laborales de los docentes. Según el informe emitido por este inspector, también consultado por EFE, el profesor actuó de forma incorrecta por entregar una nota a los niños sin contar con el permiso de la directora del centro y con un contenido que puede considerarse opinable, pero no adecuado. ¿Cómo es esto?
¡Viva la libertad! ¿Cómo es
esto? Mira, a mí me parece una cosa súper honrada que alguien diga: mira, mañana no voy a venir a trabajar, obviamente, no me voy a quedar en mi casa tocándome los cojones
y
quiero hacer esta huelga como si fuera otra huelga que yo no compartiera, ¿sabes?
Y que pero, además está dando sus motivos, lo cual me parece claro, que es, aparte de innecesario, o sea, porque no debería, si quiere hacer huelga, no tiene por qué dar motivos, pero ya que trabaja con niños les está diciendo por qué sus hijos ese día no tendrán un profesor.
Es que encima eso que se lo da a los padres, que no creo que a los padres pueda comer la cabeza si es el motivo que dicen. Claro. Me parece mucho mejor que no quedarse en su casa.
Si los niños ni se lo van a leer.
Es que es el mundo al revés, esto es el mundo al revés.
¿Dónde ha pasado esto, eh? En Guadalajara, hombre.
Las movilizaciones siguen en muchos puntos de España. Tras los recortes aprobados por el gobierno, los funcionarios se han unido a la lucha de los mineros por las calles de Madrid y cada día cortan calles, rodean el Congreso y manifiestan su indignación. Aunque los grandes medios no le dediquen mucho tiempo, sanitarios, bomberos, mineros, empleados públicos están más activos que nunca. De hecho, ahora mismo venimos nosotras de la manifestación.
Sí, que estaban los bomberos liando la parda.
Y ha sido todo, o sea, había mucha, mucha, mucha gente. Y eso, aparte, los bomberos han salido a la calle con sus coches, con sus sirenas, animando a todo el mundo, batucadas. Y bueno, pues un poco de buena cara, pero eso sí, muy reivindicativo todo.
Uh-huh. Bueno, he estado tranquilita, ¿no? El rato que hemos estado nosotras.
Sí, sí, pero bueno, ya estaban.
Pero
ahí
mucha gente, o sea, hay que decir que la gente está saliendo a la calle y que si no estáis saliendo a la calle y no lo veis en la tele, da igual, pero sí, todo el mundo está en la calle.
En la calle, sí, sí. A mí me ha sorprendido porque todavía no había estado en ninguna manifestación en Zaragoza, como estuve fuera. Y jodo, chaval.
Es que tenemos hasta reporteras del extranjero.
Sí, sí.
Que
sí.
Vienen aquí a colaborar a Caldo de Cultivo.
Nuestro corresponsal en Bruselas.
Oye, por cierto, si queréis llamarnos, 976-29-1398. 976-29-1398.
Que estaría guay que alguien nos informara de cómo va la manifestación.
Pero qué pasa, en la calle.
Ya habrá terminado, ¿verdad?
Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Algo más?
Sí. El 15M pide la intervención judicial de Bankia, que según ellos paralizaría el rescate. En el caso de que el juez decidiera la intervención de Bankia, la entidad pasaría a estar bajo la jurisdicción del juez y no de sus dirigentes del Estado o de la troquia. Troika. Afirman en su comunicado los responsables de la iniciativa 15M Parrato. El movimiento se manifiesta contrario a un rescate bancario que, a su juicio, recorta el estado de bienestar, extrayendo el dinero de los ciudadanos para pagar la deuda privada de Bankia, deuda que se transforma en una deuda pública que debemos pagar entre todos. La intervención de Bankia cambiaría las reglas del rescate y pararía la sangría, confía el colectivo. Pues si es que ya lo sabemos todos.
Sí. Bueno, que sabéis que el dinero que le han dado a Bankia es el que han anunciado los recortes, 65.000 millones de euros.
Es que es una vergüenza, tío.
Oh, yeah. O sea, gente que está siendo desahuciada por Bankia está pagando el rescate a Bankia.
¿Entiendes? Pago mi propio desahucio.
Está muy bien. Está muy bien.
No nos dé risa, ¿eh?
No, joder.
No, pero es...
Oye, Contrao, pones una canción.
Sí, ahí os van. La maza de Silvia Rodríguez.
La que querías, Anita.
Oye, no digas nombres.
Creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para ser. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, ahora vamos a pasar al Rebobinando, y esta semana os traemos la polémica de la partícula de Dios y toda esa movida que yo no conozco nada, pero aquí la friki del grupo se ha pegado una curradilla intentando resumirnos de qué va esto. Así que doy paso a Haris.
Bueno, después de hacer dieta, usted sube a la báscula con la esperanza de ver una cifra menor que hace unos meses. Quiere perder peso, que es el resultado de multiplicar su masa por la aceleración de la gravedad. ¿Y qué determina la masa? Puede parecer una pregunta bizantina, como aquella discusión medieval sobre el sexo de los ángeles. Pero a los físicos teóricos esta cuestión les carcome desde hace medio siglo. Por fin han encontrado una respuesta. Existe una partícula llamada bosón de Higgs, responsable del valor de la masa del universo. Todos sabemos que la materia está hecha de moléculas, y las moléculas de átomos. Estos, a su vez, se organizan como una nube de electrones, de una 100 millonésima de centímetro, que rodea un núcleo 100.000 veces más pequeño. El corazón central es un conglomerado de neutrones y protones, cuya masa es miles de veces mayor que la de los electrones. O sea, todos sabemos esto, ¿no? Bueno, en 1964, el británico Peter Higgs propuso una elegante solución a esta discrepancia. Supuso que todo el universo está ocupado por un campo magnético parecido, o sea, por un campo parecido al electromagnético. Entonces, en este espacio que nos rodea, no solo hay materia. La propuesta de Higgs fue revolucionaria. En todo este espacio existe un campo que llena el espacio, o sea, no está vacío. Y cuando las partículas interaccionan con él, adquieren masa. La idea choca con la intuición, porque dices, ¿no es la masa una propiedad intrínseca de la materia? A ver, para entenderlo, se suele recurrir a un ejemplo. Imagine usted que está en una fiesta y entra Jessica Alba. Quienes están junto a la puerta se agrupan en torno a ella. A medida que se mueve por la sala, los asistentes más cercanos se ven atraídos por la actriz, que se mueve con más dificultad que si estuviera andando sola. Pues todos intentan acaparar su atención. Este efecto es el acúmulo del mecanismo de Higgs. Bueno, en la naturaleza hay cuatro formas de relacionarse de los elementos. La gravedad, o sea, cuatro fuerzas. la gravedad, la electromagnética, las dos fuerzas nucleares. Una es la fuerte, la que mantiene el núcleo unido, y otra débil, responsable de la desintegración radiactiva beta. Pues bien, cada una de esas formas de comunicación lleva asociada una partícula responsable de transportar la información. En el caso de la electromagnética, el fotón. Para la gravedad, el gravitón. En la fuerza fuerte, el gluón, que es como el pegamento. Y la débil, que tiene tres partículas, los bosones W plus, W menos y Z. Entonces, ¿cómo demostrar la existencia del campo de Higgs? Pues encontrando a la partícula portadora, que es el bosón de Higgs. Vale, ¿cómo han hecho para encontrar el bosón de Higgs? Pues digamos que el bosón de Higgs no lo han encontrado, porque es una probabilidad. La confirmación o refutación de la existencia es uno de los objetivos del gran colisionador de hadrones, que es el LHC, por sus siglas en inglés, que es el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo. No obstante, el bosón de Higgs no se puede detectar directamente, porque es como que se genera y se destruye casi instantáneamente, dando lugar a otras partículas más habituales, como fotones, muones, electrones, que son detectadas en el LHC, o sea, en plan, les da la masa. Entonces, no se puede hablar directamente de descubrimiento, sino de una probabilidad de existencia del bosón de Higgs. Entonces, los físicos del CERN fueron unas señales de una partícula en el nivel 5 sigma de la región de la masa alrededor de 126 gigaelectrovoltios. Bueno, en resumen, lo que detectaron fue una megapartícula, la más grande jamás detectada por un acelerador de partículas, ya que era de 126 gigaelectrovoltios y un electrón es de 1 gigaelectrovoltio. O sea, imaginaos qué pedazo de partícula. Claro, entonces eso se desintegra y da lugar al... O sea, da masa a las... O sea, genera masa.
Dios mío.
Bueno, entonces, antes de poner un tema a debate de esto, ¿tenéis alguna duda?
Todas. No he entendido desde la primera frase. Dios mío.
Bueno, o sea, es fácil de entender.
A ver si en
o sea, digamos, castellano... El resumen es que hay un... no hay vacío, no existe el vacío. Está ocupado por un campo de Higgs en el cual la partícula del campo es el bosón de Higgs, que se genera y se destruye automáticamente para dar materia, generando pues otras partículas como electrones, neutrones, o sea...
Es todo tan abstracto.
Sí. Bueno, entonces esto parece como la demostración casi definitiva de la influencia de los campos electromagnéticos en la generación de la masa. Y ahora me gustaría abrir un debate sobre un tema un poco más nuestro, como las corrientes de medicinas alternativas, que tienen como base este flujo de energías a través del cuerpo. Véase la terapia por imposición de manos o Reiki, fundamentos de medicina tradicional china o la homeopatía. ¿Qué opinas de todo esto, chicas?
Joder, ¿cómo estás?
Bueno,
en el tema?
Yo creo que hay un montón de cosas diferentes, ¿no? O sea, no, igual no mezclaría tanto. Vale, por ejemplo, contra la medicina tradicional china no me atrevo, porque
yo no conozco nada.
Claro, no conozco mucho y sé que es milenaria, o sea, mucho más que lo único que sé, vamos, que es milenaria, mucho más que nuestra medicina tradicional biologicista y que ha funcionado y que mira, los chinos
sí,
ahí están.
Sí, sigue funcionando.
Y sigue funcionando eso, o sea, quiero decir que no es tal. Si me preguntas, igual lo que yo tengo más a mano sí que es, por ejemplo, la homeopatía, ¿no?
Uh-huh. Es que la homeopatía, a ver, yo también soy un poco escéptica respecto a este tema, pero la homeopatía también se basa un poco en el tema este de las energías. O sea, es como que, vale, la homeopatía no tiene nada, o sea, es azúcar, ¿vale? Pero la forma de hacerla, no, o sea, no es lo mismo que te tomes un medicamento homeopático que te tomes un azucarillo. ¿Por qué? Porque la forma en la que no han hecho, o sea, digamos como que se ha quedado las energías del lo que es el principio activo que han utilizado para elaborarlo.
O sea, a mí, o sea, que es que yo no voy a entrar en la opinión personal de si creo en energía o si no creo, pero sí que creo que a la hora de tú poner algo como general o decir vamos a tratar o decir la homeopatía funciona a un nivel más institucional, más de la medicina, más de eso, no puedes basarte en que alguien diga aquí hay energías,
ya,
cuando
obviamente
luego tú miras ahí dentro y resulta que es agua y azúcar, y no dudo que haya mucha gente que le funcione, pero
obviamente,
que haya una persona o individual que le funcione, yo, la medicina tiene que basarse en una evidencia, y eso la homeopatía tiene cero ahora mismo.
Bueno, la homeopatía tiene la evidencia de que funciona.
No, tiene la evidencia, no tiene la evidencia de que funciona.
O sea, funciona.
La homeopatía funciona en ciertos individuos ante patologías muy banales y ante enfermedades muy somáticas, muy,
bueno,
psicológicas.
Y, sí, ¿y qué hay de malo en utilizar homeopatía?
Nada, no, es que no hay nada de malo. Ahora, yo no lo pondría como algo formal o algo oficial, como lo dijéramos. por decirlo de alguna manera, nada. O sea, quien quiera irse de homeopatía, pues que vaya y lo pague. O sea, y si tiene dinero, que lo pague. Y que lo que me, es que me parece muy bien, si es que yo no tal, pero yo no lo haría. Igual que hay, y no es que esté en contra de estas cosas, es que hay muchas cosas de la medicina tradicional biologista que tampoco haría. Y se están haciendo, ¿sabes?
Y las tendrás que hacer probablemente.
Claro, no, pero me refiero, no lo haría conmigo o con mis hijos o con mis hijas, ¿sabes? Y la homeopatía no la haría. Y no creo que sea algo malo, y lo respeto un montón, y si hay gente que le ayuda, bienvenido sea. O sea, sí, que todo lo que ayude.
Yo creo que para...
Bueno,
para utilizar...
yo quería hablar más del... De
¿Jala?
Perdón. Dime.
Que... Ya no sé ni lo que iba a decir. Así que hay que creérselo para utilizar estas medicinas alternativas.
Sí, es mucho de
es
fe.
Es mucho de fe. Y yo es que, bueno, cuando hablas con gente que ha hecho Reiki o que ha utilizado homeopatía y tal, que, o sea, súper convencidos que le han funcionado, que ha sido la alternativa después de pasar por todo... La medicina convencional, y les ha funcionado. Entonces yo ahí siempre estoy con la duda, digo, pues yo qué sé, tío, o sea, hay que creérselo. Si vas con la cabeza de que no, pues no te
va a funcionar. Yo el Reiki me parece algo bastante interesante, porque es que además el Reiki tiene como unas bases que son bastante parecidas a la medicina tradicional china. Y la medicina tradicional china, sinceramente, a mí me parece algo impresionante, porque es que sí que funciona la acupuntura. O sea, la acupuntura me parece algo flipante. Y ellos eso, se basan en los fluidos, en... No sé, o sea... Yeah. Alineación de chakras y todo eso. Pero yeah, sí, es como que sí. sí que es verdad que el cuerpo y la fisiología humana está influida por energías del universo. Pues véase, las mujeres funcionamos los ciclos menstruales como los ciclos lunares, o sea... Yo qué sé, o sea, que siempre ha habido una relación y algo de verdad tiene que haber. Yo no digo que sea la verdad absoluta, pero obviamente a mí me intriga.
Oye, una pregunta que me planteé el otro día. Aquí lo de la osteopatía, ¿cómo se lleva mucho? Es que en Bélgica que he estado, o sea, todo el mundo va al osteópata, como si...
Aquí,
porque es una medicina oficial que está súper bien reconocida.
Yo en Francia también lo vi, y a mí aquí no me suena mucho de
ya,
de
yo,
de
es que, digo,
yo aquí tampoco.
Pues aquí en España no veo a nadie.
No, porque la seguridad social eso no lo cubre, y la gente no lo conoce mucho fuera de la seguridad social, yo creo.
Ya.
Yo, eso, yo... Lo único que pienso es que para hacer cosas me gustaría basarme en la evidencia. Y si, o sea, si yo o alguien de los míos tiene una enfermedad, voy a mirar a ver qué es lo que está demostrado que mejor va.
Ya. Pero es como el yoga, por ejemplo.
Ya, pero sí, sí que es verdad eso, pero también hay mucha gente que lo utiliza como última instancia, en plan, enfermos terminales y eso, se quitan el dolor con acupuntura, con Reiki, y les va muy bien, ¿sabes? Y es como, vale, ahí ya lo has intentado todo, no te ha ido bien la medicina occidental, pues yo creo que pruebas otras cosas y...
Claro, pero por ejemplo también se pueden quitar el dolor o darse hambre con marihuana, y eso está demostrado que es así.
No sé.
O sea,
lo bueno que tiene todo esto es que es tan inocuo que ¿por qué no probarlo?
Hostia, y he oído cosas últimamente de corrientes. Hay un médico, es que me lo contó mi tía el otro día, que lleva no sé cuánto tiempo sin comer, que dice que no es necesario comer. Y
la energía vegu.
Sí, y otras corrientes de que se alimentan de la luz solar. Y
sí, hay un documental que se llama Vivir de Luz, que yo os recomiendo que lo veáis. Que era, pues es de un tipo que está ahí en el Nepal, recluido, meditando, y que lleva 70 años sin comer ni beber. Y entonces dijeron, venga ya, eso es imposible. Lo cogieron al tío, lo metieron en una habitación controlada, con cámaras, le monitorizaron las constantes y la vejiga con una ecografía, y efectivamente vieron que se le llenaba y se le vaciaba la vejiga, pero el tío ni meaba, ni comía, ni bebía, ni nada. Simplemente se dedicaba todo el día a captar energía vigu, meditar, hacer, yo qué sé, chikun.
Yo no sé si es que estamos demasiado influenciados, pero eso a mí se me sale.
No, pero está documentado, está documentado.
No, sí, pero igual es una persona excepcional en el mundo. Que
ya, obviamente una persona así, no existen muchas en el mundo, pero hay distintos niveles dentro de esto, luego. Dentro de esto luego hay distintos niveles. Hay gente que sí que consigue vivir comiendo una vez a la semana o cosas así.
Sí, sí.
Eso ya es el sumum, pero vamos. Bueno, y os voy a poner un poco de musiquilla para dejar de rayaros.
Bueno,
¿o queréis comentar algo más?
Yo creo que no.
Bueno, pues vamos con Alpha Blondy, Coca de Rasta. Rocky, rock.
stop. Somebody, somebody is working out the sound system.
The sound system.
Say ja-ja rhythm.
Ja-ja rhythm.
You're moving through space and time. Rather than fear, ain't got no fear. It's beating down the bass line. Why don't you get on board Zion Express? It's ain't Coco, oh Coco, it's Cocalera. Coco, oh Coco, it's Cocalera Rasta. Rasta lady, yeah. Coco, oh Coco now, Cocalera. Coco, Coco, it's Cocalera Rasta.
Y ahora un poco de cultura, que en estos tiempos no viene mal. A ver, os vamos a recomendar esta semana una película que se llama Shame, que ha sido, a pesar de no estar nominada a los Oscars, esto ha sido una vergüenza, como el nombre de la película, para mí es una de las películas del año. Shame, de Steve McQueen. El protagonista es Brandon, aparentemente un triunfador absoluto, treintañero, con una presencia física imponente, un trabajo de éxito, un lujoso apartamento en Nueva York y una vida sexual incesante. Al principio el personaje deslumbra, pero pronto veremos cómo detrás de esa fachada lo único que hay es un profundo vacío. El sexo en la vida de Brandon es una válvula de escape. Todo cambia el día en que su hermana aparece en su vida. Inestable, confundida y muy sola, la presencia de Sissy perturba a su hermano hasta el punto de hacerle sentir incómodo con su vida. A partir de ese momento, su obsesión compulsiva por el sexo, en todas sus formas, se convierte para él en algo que tiene que ocultar, algo que a los ojos de los demás le provoca vergüenza. Cuando en un momento de la historia ve que es incapaz de dar el siguiente paso con una chica que le gusta, pero que le exige algo más, su caída en picado resulta ya inevitable. Esta peli mola un montón.
¿Te lo has visto?
La he visto, sí. Y es una peli, yo diría, más que lo que hemos leído aquí y todo esto, yo para mí hablo un poco de la ninfomanía.
Total,
es un tío que, o sea, hay imágenes que son como que él es como que necesita follar todo el rato. Y sin embargo es eso, aparece una chica que le gusta y es incapaz. Y, o sea, es como una obsesión, no lo pasa nada bien. Y el actor está brillante y se nota como que lo hace porque lo tiene que hacer, ¿sabes? No porque es una obsesión, porque tiene un problema.
¿Aún está en la cartelera?
No está en la cartelera
ya.
¿Lo
han quitado? Hostia.
Esto...
Bueno, pues...
Lo descargaremos, yo que tengo ganas de verlo.
Me parece una buena recomendación.
Shame.
Bueno, y ahora en nuestra sección... ¿Pero qué coño?
Sabotaje a 97 furgones policiales antes de la manifestación de funcionarios. Sabotaje a las furgonetas de la unidad de intervención policial. Esto que nosotros llamamos lecheras, cochiqueras, todo esto.
Las tocineras.
De Madrid esta noche, apenas unas horas antes de la manifestación de funcionarios convocada para esta tarde. En el último balance ofrecido a media hora por el sindicato, son 97 los vehículos dañados con 140 ruedas pinchadas, cuyo coste oscila entre 30.000 y 40.000 euros.
Toma.
Fuentes policiales rebajan, sin embargo, el número de furgonetas afectadas a 30. En torno a las 2 de la tarde, la jefatura ha informado de que ya se había resuelto el problema. Los vehículos se encontraban dentro del recinto policial de Moratalaz, en una zona vallada y protegida donde solo acceden agentes o personal de visita perfectamente identificado.
Esto es un dato importante, ¿eh?
Sí. Coño.
Bueno.
Eres un coño.
¿Pero qué coño?
Coño, ¿pero qué coño? Coño.
Bueno, este es muy fuerte, este tema, ¿eh?
El de las cochiqueras este, pues es que hoy estaba en la manifestación y me he encontrado uno que conozco, que no voy a decir su nombre, y entonces me ha contado esta noticia, pero con las... Claro, es que el tío ha dicho, pues le han pinchado las ruedas a las cochiqueras de los antidisturbios. Y yo he entendido a las cocineras. A las cocineras de la comisaría. Y yo, en plan, digo, joder, pobretas, pues qué culpa tienen las cocineras. Y el tío se me ha quedado mirando con una cara como diciendo, pero si son polis. Y yo, ya, hombre, pero las cocineras, o sea, no entendía, he entendido cocineras, no entendía.
Cocineras,
digo,
cocineras.
Las, o tocineras, digo, son las cocineras las que han pinchado las ruedas, les han pinchado a ellas, no sé. Y entonces, pues nos hemos quedado, y ahora lo he entendido. Cuando he leído esto, acabo de entender por qué me ha mirado así.
Pues sí, a mí me ha parecido muy fuerte esta noticia ahí a principio de mañana.
Vale.
La verdad
valiente,
que ha sido muy fuerte, tío.
Sí, sí.
Es que ha tenido que ser alguien de dentro, además. O sea,
sí, ¿no? Porque está súper jodido entrar ahí.
Sí.
Vale,
bueno,
vaya.
Siguiendo con los coños.
Vamos con la dos.
Tú.
Esta es muy fuerte. Un grupo de parados españoles interceptados en una patera camino de Argelia, chavales.
Yeah.
Aquí el mundo... Se vuelve al revés.
Sí.
Un grupo de parados españoles fueron detenidos cerca del estrecho de Gibraltar en una patera cuando intentaban entrar en Argelia. Este país de África le denegó el visado cuando ellos intentaban llegar a Orán, con idea de que empresas españolas allí radicadas le contratasen. No se han facilitado las identidades de este grupo de personas interceptadas por los guardacostas. Como le parece lógico, los han multado por ir en dirección contraria.
¿Esta noticia es de verdad o...?
No, es de hoy, sí.
O sea, me parece muy, muy, muy fuerte,
muy fuerte.
Tal.
O sea, aquí la actualidad en caldo de cultivo.
Joder.
Recordad que podéis seguirnos en nuestro blog.
Caldodecultivo.blogspot.com.
Caldo de cultivo, la
pues
primera
sí,
con
sí.
K, caldo de cultivo, .blogspot.com. Bueno, y siguiendo con los coños. Visita a Rusia. El rey dice, cualquier otra persona estaría aún de baja, pero yo tengo que currar. El rey ha mantenido este miércoles una conversación informal poco habitual con la prensa a bordo del Airbus de la Fuerza Aérea Española, que le ha trasladado a Moscú en un viaje de trabajo. Cuando los periodistas le han preguntado por su estado de salud tras la operación de cadera, que siguió su caída en Botswana en el mes de abril, no ha dudado en contestar esto. O sea, el tío ahí, vamos.
Regocijándose de...
Sí, sí, o sea, encima habría que darle las gracias porque el tío está currando y debería estar de baja, ¿no?
¡Qué menudo curro, eh!
Bueno, gracias, Juanca.
Joder. Ya me gustaría verle ahí en la mina.
En fin. Bueno.
Uy, es que encima no podemos decir nada malo de él, ¿eh? Que igual
coño,
viene
pero
y nos...
¿Qué coño? ¡Coño! ¿Qué nos... ¡Coño! ¡Coño!
Y nos meterán a la cárcel, ¿no?
¡Coño!
Es que no se
¿cómo
puede
coño?
¿Insultar al rey? La iglesia asegura que desconoce cuánto ingresa cada año con el cepillo de sus templos. A ver, con el cepillo, eso suena con el cepillo de sus templos.
En plan, cuando pasa, cuando
por el
pasan
de mis cojones.
No, cuando pasan el cepillo para que echen los fieles ahí su dinero.
El dinero que los fieles dejan en el cepillo de la iglesia no deja rastro. La institución católica no tiene que rendir cuentas ni a Hacienda ni a la jerarquía eclesiástica. Es el párroco, director o directora de la congregación, ¿directora? Estos tan amigos de ¿directora? Los niños, quien decide qué se hace con el dinero recaudado. No hay forma de saber lo que ingresa cada parroquia. Queda demostrado con lo que ha pasado en Santiago. Explico y qué ha pasado en Santiago. Lo sabemos.
El pues que ha debido, sí, ha debido haber marrones con el tema este. Y vamos, y ahora ha salido a la luz que obviamente eso es dinero negro en realidad.
Claro, claro que es dinero negro.
Es que a saber cuánto recauda.
Dinero negro como la sotana.
¡Ay!
Polo entero.
¡Coño! ¡Coño! ¿Quién? ¡Coño! ¡Coño! ¡Esto es!
¿Cómo coño habéis podido?
¿Cómo coño habéis podido? ¡Coño! ¡Coño!
Vaya, eso ilustra la riqueza de nuestra lengua.
Bueno. Y después de estas noticias,
pues un poco de musiquita, ¿no?
Un poquito de música.
Que ya estamos un poco cansados. Vamos con los porretas.
Bueno, después de todas estas noticias, ¿qué tenéis pensado hacer esta semanita? Aquí os ponemos la agenda que os proponemos. El sábado 21 de julio, dentro de los festivales del Ebro Maricuela, Maricuera nos presenta el espectáculo Va de ellas, historia de mujeres y zapatitos de cristal que cambian, que desvelan sus mil pieles, que viajan y protestan, que cuentan, hacen mermeladas, se tiran pedos, llaman hasta que la noche no da más de sí. Cada mujer tiene una historia, a la que no dice nada, a la que lo dice todo, la que espera, la que va, la que crea la lluvia, la que se moja. Todas pueden llorar, todas pueden reír. A las 21 horas en la Ribera del Ebro, Echegaray y Caballero. Interesante. Muy interesante.
Gato Negro y Teatro Indigesto presentan en el IAACC, que no sé qué coño es esto, pero mil siglas institucionales, que es Instituto Aragonés de Arte Contemporáneo, no sé qué coño. Pablo Serrano, Museo Arriba, Museo Abajo, obra de Jean-Michel Ribé. ¿Lo puedes decir en francés?
Jean-Michel Ribé.
Obvia.
Ribé.
Oh, très joli. Es una sucesión de vivencias que ocurren en el interior de un museo. Algunas tienen que ver con las obras de arte, otras con las estructuras, otras con los artistas y con los visitantes. Los empleados y las reflexiones arquitectónicas también tienen cabida en esta visión humorística del museo. Hasta el 29 de julio. Creo que las estas son, en plan, desde de jueves a sábado a las 7 de la tarde y los domingos a las 12. O sea, todo julio. Queda una semana y tres días.
Se acaba.
Bueno, y alguien ha ido hoy, ¿no?
Yo sí.
¿Qué tal?
Oh, ya. Yo lo estoy viendo hoy. Y aparte del esperpento que es ese instituto por fuera, porque es muy feo. Hay gente que le gusta, pero a mí no.
¿Pero es un instituto?
Eso, ¿es se llama Instituto de Arte Contemporáneo Aragonés?
¿Es lo que está en Paseo Pamplona?
Sí, en Paseo Pamplona. Pues eso, pues a mí me ha gustado un montón, es gracioso y los actores son muy majos y ya está.
Bueno, y en el Centro Joaquín Roncal, todos los martes, miércoles y jueves a las 9, hay cine, conciertos y teatro respectivamente. Todos los domingos en el CSO Quique Mur, cine de verano, y mañana viernes, charla biblioteca, terra libre y concierto Ordinaria Hate.
Que son gente de Brasil estos.
¿En serio?
Que lo he leído yo, sí.
¿Y qué día esto?
Mañana. Muy mañana bien. No sé muy bien a la qué hora, pero os metéis en csoquiquemur.onlinezabaturra.org y ya está.
Y por último, el Festival de Pirineo Sur, que siempre está muy bien. Pues queda todavía una semana y pico. Esta noche hay unos brasileños, mañana el Emir Custuricas. Y el sábado, Amodo y Miriam, unos africanos que están muy bien.
Dhaka, Senegal, ¿no?
Eso es. Así que si os animáis,
pues muy bien.
Y ahora vamos con la burrada de la semana. Vale, pues la burrada, o sea, no la tenemos muy bien preparada, pero es que como la llevamos oyendo toda la semana, sabéis que Rajoy hace poco hizo la maravillosa acción de anunciar los recortes.
Esa gran medida.
Sí, entonces todo el mundo aplaudía y tal. Entonces estaba allí Andrea Fabra, una rubia, que buscarla y le ponéis una, le dais una hostia la pantalla del ordenador, yo qué sé. Entonces estaba la tía ahí parada y tú la te decía que sí con la cabeza, que sí. Es que... Y supongo que lo habréis oído, ya que me enrollo. Y total que la tía, cuando anunciaron las medidas para los parados, que ya sabéis que han disminuido, que han hecho esta barbaridad, pues Andrea Fabra dijo que se jodan. A ver si te vas a ir tú al paro, Andrea Fabra. A ver qué va a pasar.
Los cojones se va a ir al paro esta tía. ¡Burra!
Bueno, y con todo esto pasamos a la mejor sección de la semana.
La que más nos gusta a nosotras.
En.
Desde luego la que más nos gusta a nosotras. Bueno, yo esta semana, como hay tanta mierda repartida por el mundo y la veis todos los días, pues esta semana al contrario, quiero echar un buen olor. Tenía preparado otra cosa. Bueno, es mentira, no tenía preparado nada. Pero eso, hemos estado en la mani y entonces he visto la disposición de los bomberos. Cómo iban allí todos vestidos, cada vez que los antidisturbios ponían sus luces y sus sonidos de mierda, cogían los ellos han salido con camiones, los bomberos, y ponían ellos sus alarmas animando a todo el mundo, cantando, gritando, y entonces, pues eso, pues que me haya gustado que hayan sido los bomberos, vestidos de bomberos, que hayan visibilizado eso, que también salen a la calle como personas y como bomberos.
Muy bien.
Y que eso lo tiene que hacer todo el mundo, así que un flus flus, tiro de la cadena del váter porque me gusta el sonido, pero es algo bueno.
¡Qué bien huele! ¿Te cagas tú primero?
Tú.
Pues yo me voy a cagar hablando de la manifestación. Cuando hemos llegado ahí, hemos visto diferentes grupos, todos los sindicatos separados. Me cago en los putos sindicatos, tío, porque esto tiene que ser una manifestación y una reivindicación de todos los ciudadanos. Si no, Por partes.
Con banderas.
Con banderitas, teniendo que identificarte con algo, con alguien. Me jode mucho, tío. Todos a una, puta dos a una. Ay, perdón.
Todos a dos.
No sigáis la canción, por favor.
Venga. Pues yo me cago, y ya venía tardando, en el verano. Porque no me gusta nada, nada, nada. Y bueno, para los que me hayáis visto, ya sabéis que yo soy de un globo pálido nato. Pues es que tengo que ir todo el día pringada, porque encima soy alérgica a los mosquitos. Entonces es por la mañana crema de sol, por la tarde after sun y por la noche antimosquitos. Y es que me da un asco ir pringada. O sea, que me cago en el verano. Tengo unas ganas de que acabe, que no veas. Y el calor encima, que eso no lo contamos, pero...
Bueno, virus, bacterias y viroides, recordad que por todo esto nos pueden caer...
¡6 años y un día! Hasta la semana que viene.
Chao.
Si Dios quiere.
No, si Dios
hacen
no.
Buena noche.
Si la ciencia quiere.
El botón de gis.